Estamos escuchando Flor de Leyenda, que es el adelanto del nuevo álbum de Daniel Minimalia, que lleva por título Terra. Tenemos aquí a Daniel, que nos va a presentar el álbum, el single, y bueno, vamos a charlar un ratito. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches.
Bienvenido.
Ah, es un placer estar aquí.
¿Qué tal? ¿Qué significa este Flor de Leyenda? Porque Flor de Leyenda, si no estoy mal informada, que espero que no, es el primer tema tuyo que no es solo instrumental.
Pues sí, sí, es la primera vez. Con el anterior disco Origen, que era el tercero, que era plenamente instrumental, tuve esa sensación de haber acabado un poco un ciclo. Entonces, para el siguiente disco tenía que estrujarme la cabeza para ofrecer algo diferente a la gente, ¿no? Y el hecho de poner letra, de hacer una canción al uso, aunque parezca surrealista, era como salir de mi zona de confort, que me la había hecho dentro de la música instrumental, porque he tenido la suerte, ¿no?, de llegar a la gente de esa manera, solo con melodías, con guitarras, con más instrumentos. Y ha sido un poco que no me atreví a hacerlo. Para mí no era tan diferente, porque en otros grupos o cosas en las que había estado sí que había hecho letras y canciones, pero como Minimalia no. Pero bueno, por suerte la experiencia está siendo buena.
¿Cuál es la diferencia? ¿Para ti hay alguna diferencia a la hora de sacar un tema? Porque entiendo que los temas de tus anteriores trabajos, que vamos a nombrarlos, el primer disco, Cuentos Sonoros, ¿no? El siguiente, Arenas de Luna, y finalmente Origen, ¿no? Sí. Son los tres discos que todos los tracks que incluían los habías compuesto tú.
Sí.
Y tenían, bueno,
he pasado una adolescencia muy, muy triste. Ajá. Entonces me dedicaba a aprender a tocar cosas.
¿Y qué instrumentos podemos escuchar en estos discos? Aparte de, obviamente, la guitarra, que es tu gran instrumento.
Sí, aparte de la guitarra, obviamente, pues bajos eléctricos. Hay cuerdas también, baterías, percusiones, hay mucho. De hecho, además, yo no practico una música de género. Hago fusión de músicas del mundo. No sé si hago... Bueno, a lo mejor no hago nada bien. Pero bueno, lo hago con mi estilo, es lo que intento hacer, ¿no? Mi fusión. Tener como... Yo creo que para que un artista sea interesante tiene que tener una seña de identidad, ¿no? Músicos buenos hay muchos, a nivel de, sobre todo, de virtuosismo, pero el tener un...
O tener
un
duende,
estilo,
¿no? Eso decía Lorca,
sí,
¿no?
Algo.
Encontrar el duende que nos...
Un algo que no tenga otro, ¿no? Y bueno, no, yo no voy a ser yo quien tenga que decir eso, pero bueno, la verdad que allá por el 2012, cuando me arranqué, que tiré de un préstamo. Me faltaba un poquito para deshacerme de él, pero estoy al mínimo ya. Claro, yo emprendí una gira haciendo una música instrumental.
O sea, ¿te refieres que ya estoy un préstamo para grabar el disco?
No, para la gira.
Ah, para la gira. Grabaste un disco y decidiste, obviamente, girar con él.
Sí. Bueno, a ver. Yo nací en la generación de que estudia que algún día llegarás lejos. Entonces, yo...
¿Qué generación es?
Esa, pues mucha. Esta es de mediados de los 80.
Mediados de los 80.
Bueno, creo que categóricamente soy millennial aún. Porque millennial, cuando llegas con 18 años a los 2000. O cumples los 18 a partir de los 2000.
Bueno, yo tengo un lío con esto. Alma Espinosa siempre, que ella es indudablemente millennial. Incluso creo que es después de millennial, que también hay más vida después de los millennial. Pero yo no tengo ni idea. O sea, yo no tengo ni idea. Pero vamos, da igual. Tú has nacido a mitad de los 80.
Sí. Entonces, vamos, que estudié mi carrera. Siempre tenía la música al lado, pero estudié la administración de empresas. Hice un máster en creación, innovación, en la empresa, bla, bla, bla. Y estuve trabajando en un banco, estuve trabajando de administrativo en un concesionario de coches. Y como que, digamos que hice lo que me dijeron que tenía que hacer. No, entonces como que ya me quedó la conciencia tranquila por esa parte.
Claro,
y fue el momento
ahí...
de, venga, déjame a mí. Y con el préstamo empecé, pues en el 2012, haciendo una gira y salí vivo. Que ya de eso, ya ese hecho ya de por sí es un éxito. Y empecé a ir a Estados Unidos un poco, donde
porque la gira, o sea, tú te embarcaste en una gira por diferentes continentes, veo, no solo este.
Empecé aquí y después me fui a Estados Unidos porque era lo que creía que tenía que hacer. Empecé, bueno, sobre todo en Los Ángeles, y allí, bueno, la verdad que me dieron reconocimiento. La nominación al Latin Grammy por el último disco.
Por Orígenes.
Me dieron un premio en Hollywood también hace unos años. y toqué por allí. Aunque la fórmula fue la misma. Yo quedé con gente, oye, ¿cómo se hace esto aquí?
Y más ¿qué o tengo menos que hacer era... para que me nominen a un Latin Grammy?
Sí.
¿Y qué tenías que hacer?
Bueno, la verdad que no había ninguna fórmula mágica. Pues alquilar salas, irte ahí, jugártela y tener tus aventuras. Pero bien, todo
pero
salió.
Pero tenía un trabajo, o sea, alquilar salas para mostrar lo que ya habías grabado.
Sí, claro, para llevar allí, pues contratar para los directos. Como grababa tantos instrumentos, siempre necesitaba músicos de directo. Y trabajaba con músicos de allí, de Los Ángeles principalmente. Aquí a mi sala y hacía mis cosas y algunas salían bien, otras mal. Pero bien, eso curte mucho.
Porque tú en tus discos la música la compones tú toda,
sí.
Y los instrumentos no los tocas tú todos, a veces o siempre.
Los anteriores discos sí, lo hacía yo todo. Y en este Terra, en el cuarto, he cambiado eso. He cambiado eso porque para que una cosa suene de una manera diferente, tienes que hacerlo de una manera diferente. Entonces, digamos que lo hacía igual en casa con mis trastos, los temas, y una vez hechos, los dejaba en manos, en este caso, de Raniero Pan, un productor de Venezuela que lo conocí allí en Las Vegas, y pues las cosas que yo grababa, los bajos o cosas, pues mira, un músico lo va a grabar y va a hacer esto, va a cambiar esto, un poquito por allá, y eso para mí es lo novedoso de este cuarto disco, que me he dejado... Que me toqueteen los temas.
¿Y eso cómo te ha sentado? ¿Cómo te encuentras con Terra, con este cuarto disco?
Pues muy bien. Me encuentro como si fuese el primer disco. Tengo esa misma sensación. Y además como había estado en una época súper mala de esta de... Bueno, que todos, salvando las diferencias, hemos tenido a lo mejor algún año o año y medio en el que te dan por todos lados. Y que te planteas muchas cosas. Yo lo compuse en ese proceso, entonces para mí esto es un renacer casi.
Claro. Bueno, además ya ha salido a la luz, se está presentando. ¿Se ha presentado ya en algunos lugares de Estados Unidos, de Los Ángeles?
Sí, empecé, tuve tres conciertos ahí en California, en noviembre. Estuve presentando el single. Y la verdad que todo ha ido bastante bien. Y es como que todas esas cosas que como estaba comentando antes, hice así un poco a lo sin pensar. A veces no pensar está bien, ¿eh? Bueno, a veces... Y sí que he tenido pues ese reconocimiento, cada vez es más conocido, tiene más oportunidades allí. De hecho, estoy pensando en quedarme ya allí este año.
O sea, porque tú estás ahora mismo viviendo a caballo entre Estados Unidos
y aquí Madrid.
Y Madrid. ¿Y qué es lo que te encuentras en Estados Unidos que no encuentras aquí en Madrid?
Creo que ahí hay más capacidad, o sea, hay mucho más volumen de trabajo en lo que es la cultura. Y allí como que están más preparados a captar talentos, tienen un espíritu más emprendedor. Entonces, para lo que yo me dedico, pues digamos que tiene más pros que contras. O sea, el país en sí tampoco no es perfecto ni de lejos. Hay cosas que en España, o sea, teníamos que estar un poco, sacar un poco más de pecho por España porque a veces nos automaltratamos. España es un país precioso y maravilloso para muchas cosas. Para el lado humano, la sanidad, cosas que allí no encuentras. Allí, por ejemplo, yo trabajo más con el lado anglosajón y notas que se acercan a ti y tal para hacer el business y poco más, ¿no? Más Los Ángeles, que es donde más estoy, es donde ves lo más maravilloso, pero también te encuentras lo peor, ¿no? Hay esa bipolaridad, ¿no? Ves mucho homeless también, ¿sabes?
¿Y tú cómo haces para sobrevivir en Los Ángeles, que es un lugar donde el nivel de vida pues es bastante alto, ¿no?
Pero también tienes más volumen de trabajo. Ajá. Por lo menos tienes más volumen y cobras un poco más. Entonces, más o menos después es a la par, ¿eh? Es a la par un poco. Las condiciones de vida, si trabajas o en lo mío que tengo allí más oportunidades, más o menos es a la par. Es más caro, pero también trabajas más y cobras más. Entonces, bueno, digamos que por el lado profesional, que a mí me puede más ahora mismo, pues me compensa a Estados Unidos. Pero España tiene unas cosas maravillosas que allí no tienen, ni de lejos.
¿Y qué es lo peor para ti de estar en Estados Unidos? ¿O de estar en Los Ángeles? Porque, claro, decimos Estados Unidos,
la falta
pero...
de humanidad.
O sea, la soledad, te sientes... Es un perseguir un sueño también pagando un precio emocional, ¿o no?
Un poco sí, porque ves... Pero eso va más en el carácter, creo que, del anglosajón. que es una cosa que me gusta mucho Los Ángeles, porque tiene esa polaridad también entre el anglosajón,
claro,
el
muy latino,
el latino muy también, ¿no? Sí. Y entonces sí, puedes perder un poco la perspectiva o ver que ahí todo también solo es un poco negocio, se va muy bien contigo, pero a lo mejor te da la sensación de si mañana te va fatal y te ven en un parque ni tiran en un banco, no creo ni que te saluden.
¿Y cómo llegaste a Los Ángeles? ¿Por qué Los Ángeles y no Nueva York, por ejemplo? Porque tú empezaste en Galicia, ¿no?
Sí,
eres
sí.
Gallego.
Sí, de Ourense.
De Ourense. Ourense está lejos del mar, ¿no?
Es la única provincia que no tiene. Pero tenemos termas, tenemos termas.
Siempre me acuerdo de Luis Tosar cuando le hablaban de bueno, gallego, tú, el mar. Y él dice, no, yo soy de Ourense, el mar no lo conozco. Entonces, empiezas a decidir que tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer, sí. Lo que nos has contado antes, estudiaste administración y dirección de empresas. ¿Llegaste a pasar por el conservatorio con la guitarra o...?
No, es bastante curioso que me esté dedicando a algo para lo que no he estudiado nunca.
Bueno, que no has estudiado de manera arreglada, te refieres.
Exactamente. No,
porque muchas veces decimos, yo no he estudiado esto y te has pasado 30 años de tu vida haciendo más horas estudiando eso de cualquier manera a cualquier otra carrera.
Empecé con 13 años a tocar la guitarra. Tenía esa cosa ya desde pequeño, no sé por qué, pero de manera natural yo tengo que... Yo en los conciertos o en las entrevistas aún me vengo un poco arriba, pero no me cuesta mucho hablar. No soy muy comunicativo, siempre me ha costado desde pequeño. Entonces sí que tenía esa sensación de, mira, tengo que encontrar una vía de escape para esto, traducir los pensamientos que tengo, que a veces no sé ni traducirlos, en alguna vertiente artística. Y me acuerdo decir, de manera natural, ya llegará el momento. Y eso llegó con 13 años, que dije, la guitarra. Y ahí empecé.
Escogiste la guitarra.
Sí. Y empecé pues a sacar temas de oído, de grupos que me gustaban. Y a pasar una adolescencia más en la guardilla que en la calle. me recluía en la guardilla a tocar.
Bueno, es que, claro, todos los sueños necesitan mucha disciplina.
Sí, por supuesto.
O sea que estamos en la guardilla tocando.
El talento tiene que estar ahí, pero no, tienes que trabajar.
No, claro.
Y o sea decir que no a muchas cosas.
Aprender a tocar una guitarra conlleva mucho tiempo de estudio. Me da conlleva. Igual que sea en un conservatorio o en tu guardilla, pero ahí...
Conlleva mucho.
Ahí tienes que estar.
Sí, no. Hombre, una de las cosas que uno va aprendiendo en la vida es que no hay nada regalado. Dios, no hay nada que pueda decir de las cosas que he logrado que han sido porque alguien un día me las dio de rebote o me levanté. Siempre todas esas cosas las encuentras en el lado del sacrificio, en el camino,
las encuentras caminando. Entonces tú caminando, decidiste venirte a Madrid desde Galicia, desde Ourense.
Sí, con Daniel Minimalia, sí, ahí empecé en Madrid, me vine directamente aquí. Allí, pues no deja de ser una ciudad de 100.000 y pico habitantes.
Bueno, y
Galicia.
Que el movimiento a veces es necesario, sea Madrid o sea otro
claro,
lado.
Claro, alguno es de donde es, pero también tiene... Yo tengo un sentido muy universal de mi existencia, ¿no? Soy de un sitio obviamente orgulloso de serlo, pero vivimos en un planeta llamado Tierra, Mundo, y hay que conocerlo. Y además, de verdad que se cura muchas enfermedades mentales.
Moviéndose,
¿verdad? Y conociendo a tanta gente.
Ampliando un
culturas.
Poquito la frontera, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y sí, entonces, de Madrid decidiste irte a Los Ángeles.
Sí, yendo y viniendo. Porque cuando...
¿Y cómo fue la primera vez que fuiste a Los Ángeles? Te lo pregunto porque sí. Es como el sueño americano lo han exportado tanto y tan bien, ¿no? Que se acaba convirtiendo como casi en un sueño propio, aunque seas de Perú o de Ourense, ¿no?
Sí,
o de Albacete.
Así te encuentras allí a gente de todo el mundo.
Claro, entonces tú llegas a Los Ángeles y ¿cómo es la primera vez que llegas a Los Ángeles así con una, me imagino, cierta cartera de contactos o por lo menos con muchas ganas?
Había más ganas que contactos y algo planificado. Había muchas ganas. Era como cuando vine a Madrid, pues iba allí igual. Tengo que ir allí porque tengo que ir. Y bueno, la primera estancia fue corta. Pues yo quedaba, pues como te comentaba antes, con gente, pero músicos que había contactado, pues cómo se hacen aquí las cosas y eso. Y bueno, y de hecho en ese año había estado nominado en unos premios en Hollywood, en el...
¿Tú?
Jane Fonda Theater, sí, en el Jane Fonda Theater, allí.
Mira, aquí tengo, que estuviste nominado desde el 2013 al 2015 varias veces en los Hollywood Music and Media Awards y te llevaste en el 2015 en la categoría de Mejor Instrumentalista el Global Music Awards y en el 2015 también en el Hollywood Music in Media Awards, el mejor tema world.
Sí.
¿Por qué gracias. Canción? Por Olas del Sur.
También, sí. Olas del Sur.
Que pertenece al disco, por si alguien quiere ya ir consiguiendo todos estos...
Arenas de Luna.
Arenas de Luna.
Fue, es que en ese disco fue cuando empecé a fusionar mucha música de tradicional. El primer disco, Cuentos Sonoros, la verdad que es como un recopilatorio de esas cosas que hacía en casa sin que nunca sabría que llegaría a la luz. O sea, ni nunca me lo imaginé. Pero bueno.
Y el segundo disco ya es cuando tú abres una ventana a ese otro mundo... ¿No?
Sí, más personal, donde yo estaba más a gusto. De hecho, cuando salió el primer disco había temas que no me sentía muy identificado con ellos. Entonces, por ejemplo, en Olas del Sur pues mezclaba un poco las músicas del sur de España, cierto aire flamenco, con música tradicional celta más de Galicia. Y esa fusión funcionó muy bien.
Funcionó al punto muy, de que bien. Te nominaron los Hollywood Music in Media Awards.
Mm. Sí, sí, y ahí gané sin hacer trampas. No me lo esperaba, la verdad.
Entonces, bueno, cuando tú te presentas o te presentan a un premio y te lo dan, pues claro que esto supone también una pasarelita, ¿no? A la hora de llegar a Los Ángeles un poquito menos huérfano.
Sí, los reconocimientos ahí siempre ayudan, ¿no? Para en pocas palabras, el que te lea o el que vea el nombre tuyo asociado con algo, diga, bueno, algo sabe hacer.
Claro,
¿no?
Claro, es como un aval más o menos grande, pero es un aval.
Claro. Sí, me ha valido mucho más el Latin Grammy.
Claro, verdad, porque el Latin más. Grammy ya más suena más, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas al Latin Grammy?
Pues te puedo asegurar que no lo presenté por presentar. Lo presenté por presentar porque yo iba sin ningún tipo de apoyo. Y al final en este tipo de historias siempre viene bien llevar un padrino.
Otros tipos Daniel, de historias.
La verdad que sí.
Los padrinos, como ya nos enseñó Coppola, valen para mucho.
Pues sí.
y bueno, te nominaron.
No, me nominaron ahí, pues estaba
en el 2017.
Con Tomatito, con Mr. Camilo, en la categoría de mejor álbum instrumental. Y ahí estuve en la gala. No éramos muchos españoles ese año. Estaba Mikel Erentxun, Niña Pastori.
Bueno, oye, pues ya estabais, ¿eh?
A Alejandro Sanz, que le hicieron la... Es que justo antes del día de la entrega de premios siempre hacen una gala de la persona del año y ese año le tocó a Alejandro Sanz.
Bueno, o sea, que quieras que no, pues tú te has ido haciendo ahí un huequecito.
Así a lo tonto, sí.
Y en este disco y en ese tema que hemos escuchado en Flor de Leyenda,
sí.
Estás acompañado de Esmeralda Grau, que la hemos escuchado, yo no sabía que acompañaba a Melendi, pero sí que me sonaba su voz, sobre todo al oírla, de los discos ha cantado mucho con Nacho Cano.
Con Nacho,
¿no?
Cano. Y vuelve a casa, vuelve, del anuncio de Navidad, no sé, me acuerdo que Turrón. Es ella, su voz.
Ah, pues mira, tampoco lo sabía.
Sí, 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 sí. Digo, porque eso lo reconoce todo el mundo, ese anuncio.
Ah, ¿sí?
Y bueno, sí, obviamente el tema...
¿Esmeralda por qué Esmeralda?
Porque me gustaba, no la conocía. O sea, yo grabé el tema con mi voz, cosa a la cual vamos a dejarlo ahí. Correr. Bueno, yo afino, pero
¿tú
poco.
Tenías ganas de cantar o no?
No. No porque no me porque lo que te decía antes, para que alguien sea más o menos interesante tiene que tener personalidad. Y entonces yo no tengo personalidad a la hora de
cantando.
No, tocando la guitarra sí. Creo que bueno, te puede gustar o no puede gustar, pero
no,
sí
no,
que
pero bueno, tú encuentras
sí
que ahí tienes
diferente.
Un
claro, ahí noto
un cosa que de, un algo que decir que cantando sí. Sientes que no lo tienes.
No, entonces, bueno. Y la conocía de más de Nacho Cano, tenía su recuerdo. Y además teníamos amigos en común, de músicos, que eso, como decías tú, de la gira de Melendi y tal, que los conocía. Y todos me la aconsejaron y la verdad que el resultado
bueno, es una
muy
voz
bueno.
Muy personal, Esmeralda Grau.
Sí, sí, sí,
yo
sí.
Cuando la escuché en algún disco de Nacho Cano, que me suena sobre todo del segundo disco que sacó Nacho, o el del Pomelo, el Amargo del Pomelo, no me acuerdo si es el segundo o el tercero, cuando escuché esa voz fui corriendo a ver quién era, porque tiene una voz con una densidad muy curiosa.
Sí,
me parece muy hermosa esa
y
voz.
No está en el lugar que debería, la verdad. No sé si en los 90 que algunas voces quedaron arriba, otras no. Voy a saber con este mundo cómo funciona.
Bueno, y también, fíjate, hay un documental, que no digo que sea el caso de Esmeralda, pero hay un documental muy interesante que se llama como a 23 pasos de la fama, o a que habla sobre las coristas.
Sí, no lo vi, pero sí.
Y cómo es un documental interesantísimo. No sé realmente qué número de pasos está estas personas de la fama, pero es como a 20 y pico pasos de la fama, que habla de cómo la energía de la corista muchas veces, por mucho que el talento sea muy superior a la banda a la que acompaña, no le deja, ¿no? Hay como una energía que no te deja subir. Y bueno, es el caso de un montón de cantantes, sí, de vocalistas fascinantes, ¿no? Que las escuchas y dices, como es el caso de Esmeralda Grau, que tiene una voz con una personalidad muy potente.
Sí, la verdad que sí. Además, en el lado personal no puedo decir más que cosas buenas a Esmeralda. O sea, pues, estaba muy conmigo desde el principio. No sé, estuvo muy proactiva, muy profesional en la grabación del videoclip también. Va a venir también a las dos presentaciones de Madrid y Guadalajara. Así que nada, para mí un placer.
¿Y qué vamos a encontrar en Terra? Aparte de unos, como nos has dicho antes, una personalidad un poco más matizada, porque hay otras voces más allá de la tuya. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué nos ofreces,
bueno,
en Terra?
A modo resumen...
Y claro, a modo de resumen, claro, porque quieras que no, estamos en una entrevista que tiene una duración determinada.
Entonces, que es como que la vena más blanda, o sea, un lado muy intimista, se ha potenciado en el disco, y es el lado más energético también está más potenciado. O sea, a nivel de influencias, pues hay un poco de música latinoamericana, andina, de los Andes, hay ese sello que tengo entre el norte y el sur de España... hay algo de México también, pero también hay de Marruecos, música árabe, rock progresivo. He dejado ahí un montón de colores ahí metidos. Espero que para dar un cuadro bonito, claro.
Hombre, pues esperemos, ¿no? Esa es nuestra intención. O sea, Terra se presenta el 8 de marzo en la Sala Clamores de Madrid. Sí. Ya se ha presentado, como tú decías, este single en Estados Unidos en noviembre. Pasado en Los Ángeles, pero el domingo 8 de marzo en la Sala Clamores de Madrid y en el Teatro de Guadalajara, 20 días después, en el Teatro Moderno de Guadalajara, el 28 de marzo.
Pues sí. La verdad que lo de Clamores es una cuestión romántica, porque fue en la primera sala en la que vine a tocar, antes cuando estábamos hablando que vine a Madrid, la primera vez fue el 22 de octubre del 2012, fue un lunes. Había tocado un grupo delante mía, que hablé con ellos, y tocado delante a ver si arrastramos algo de gente. Bueno, pues nada, cuando toqué yo, el público eran los integrantes de ese grupo y una pareja alemana que pasó por allí, se despistó y se metió en la sala. Una pareja mayor alemana, me acuerdo. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, después la cosa mejoró bastante.
Menos mal.
Ahí he tocado ya 6 o 7 veces. Las últimas presentaciones las hice en sitios más grandes, pero quería volver a Clamores porque me desenvuelvo muy bien en las distancias cortas. Entonces creo en la gente como una especie de atmósfera muy, muy bonita. Y es como que quería presentarles el disco antes de que saliese al mercado, porque sale en abril. Para que lo escuche, para que lo puedan llevar a casa y como tener una atmósfera como si se lo estuviese presentando en el salón de su casa.
Muy bonito.
De cerca.
Y presentarlo el día 8 de marzo, que es un día que tiene tantas connotaciones políticas, ¿es algo hecho a posta o
una casualidad? No, fue casualidad del calendario.
Casualidad del
calendario. Era el día que teníamos.
Pues tocanos algo, Daniel.
Vale, perfecto. Bueno, pues voy a...
¿Tiene aquí su guitarra?
Obviamente va a ser del lado intimista este tema.
Bueno, pues nada, que sea del lado que tú consideres. También es verdad que estamos aquí en una emisora de radio con una microfonía ideal para la voz, pero que muchas veces pues no es la más adecuada, ¿no?, para un instrumento. O sea que...
Bueno, en eso siempre he sido muy escéptico. De hecho, yo estuve tocando durante muchos años con un amplificador casero y con, bueno, guitarras de imitación y el pedal más cutre que existía de aquellas durante 5 años o más. De hecho, no tengo muchas guitarras hoy en día. O sea, quiero decir con esto que al final las cosas...
Que la música no está en el instrumento ni en el micrófono, la música está en otro lado.
Exactamente. Vale.
Pues vamos allá.
Vamos a ello.
Muchas gracias, Daniel.
Un placer.
¿Cómo se llama este tema?
Este se llama Mariposa de Menta.
Mariposa de Menta, y lo encontramos en Terra.
No, este lo encontramos en el anterior, en Origen.
En Origen.
En Origen, que fue el que estuvo nominado. Y en el que ha colaborado Kepa Junquera, uh-huh. Que le mando un abrazo enorme desde aquí, desde las ondas, que sé que no está pasando un momento bueno, pero bueno.
Bueno, un musicazo, Kepa Junquera. Pues Daniel, muchísima suerte en la presentación del 8 de marzo en Madrid, en la Sala
Muchas
Clamores,
gracias.
Que es para quienes queráis ir, ¿a qué hora? Que no lo sé,
a las
8.
A las 5 de la tarde.
¿A las 5 de la tarde? Mira, sí. Una hora ideal, ¿no? Para...
Sí, de hecho lo puse una hora temprana por los niños, porque tengo muchos seguidores que son niños, les encanta la música que hago, y así pueden ir.
Pero qué bonito también eso, porque además muchas veces entendemos que los niños solo pueden ir a ver tonterías.
Sí,
que no,
verdad.
Las cosas así como más elaboradas no es algo que tenga que ver con su interés, ¿no? Y nada que ver con eso. Pues muchísima suerte el 8 de marzo
gracias.
A las 5 en la Sala Clamores. También el 28 de marzo en el Teatro Moderno de Guadalajara y en todas las presentaciones que tengas y en las sucesivas nominaciones a los Grammy, Latin
muchas
Grammy
gracias.
Y todos los demás.
Todo lo que vale.
Mucha suerte, Daniel.
Muchísimas gracias.
A media luz es radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.